Del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 29. Pasando de allí, Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él los curó. De suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino». Le dicen los discípulos: «¿Cómo hacemos en un desierto con pan suficiente para...» ¿Cómo nos hacemos en un desierto con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Díceles Jesús: «¿Cuántos panes tenéis?» Ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Él mandó a la gente a acomodarse en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los peces, y dando gracias los partió, e iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron 7 espuertas llenas. Y los que habían comido eran 4000 hombres, sin contar mujeres y niños. Despidiendo luego a la muchedumbre, subió a la barca y se fue al término de Magadán. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Queridas hermanas, esta estampa que acabo de leer del Evangelio sobre Jesús es preciosa. Imagináis a Jesús allí cerca del lago y rodeado de gente, de mucha gente que se le acercó y que habían traído consigo a todos sus enfermos, cojos, lisiados, ciegos, mudos. Y Jesús los curó, dice aquí, los curó a todos, de suerte que la gente quedó maravillada, porque veían, porque oían, porque hablaban y porque caminaban. Y dice que glorificaban al Dios de Israel. Y entonces en un momento dado a Jesucristo le entró un poco, pues, la compasión por toda la gente que estaba allí, porque dices que ya llevan 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Y le dice a los apóstoles: «Dadles vosotros de comer». Dijeron: «¿Pero cómo vamos a darles de comer si tenemos 5 panes y son miles de personas y unos pocos pececillos? ¿Cómo vamos a darles de comer?» Este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces es de las pocas cosas que traen los 4 evangelistas. Y no solamente Jesús lo hizo una vez, sino 2 veces. Y lo citan los evangelistas, que Jesús hizo 2 veces la multiplicación de los panes y de los peces. Lo cual quiere decir que Jesús tenía, pues, un corazón muy humano, muy compasivo, muy cercano a la gente, muy cercano a las necesidades de la gente. San Juan aprovecha esta multiplicación de los panes y peces para hablarnos del pan del cielo, en el capítulo 6, lo sabéis bien, para hablarnos de la Eucaristía. Y discute con los judíos acerca de cuál es el verdadero pan del cielo. Los judíos dicen: el pan del cielo nos lo dio Moisés cuando nos dio el maná. Y Jesús dijo: no, el verdadero pan del cielo es el que os da vuestro Padre. El verdadero pan del cielo es el Hijo del Hombre que ha venido al mundo. Y el que crea en él se salvará, y yo le resucitaré en el último día. Entonces Jesús hace una comparación entre el pan que da a la gente y el pan verdadero, que es el mismo, Y nos dice cómo el que coma de su pan vivirá para siempre, y yo le resucitaré en el último día. Entonces estas multiplicaciones de los panes y peces de Jesucristo son humanas, pero tienen siempre esa trascendencia divina. Tienen la trascendencia divina que tienen todas las obras de Jesucristo. Y esa trascendencia divina, pues a Jesús la ha, digamos, la ha condensado y configurado toda ella, pues, en la Eucaristía que nosotros comemos todos los días. Porque la Eucaristía es también ese pan que nosotros necesitamos para poder caminar. Nos decía en Roma, en unos ejercicios que ya os cité, Teresa de Calcuta, nos decía: vosotros los sacerdotes, no vayáis a cuidar a los enfermos, no vayáis a recoger a los viejos por las calles. Dice, eso en la iglesia ya hay otras personas que tienen que hacer. Vosotros los sacerdotes lo que tenéis que hacer es prepararnos y darnos la Eucaristía. Eso es vuestro oficio. Para ella la Eucaristía era muy importante y las horas de oración que hacen las misioneras de la caridad era muy importante. Porque decía que, ¿cómo se va uno a dedicar después a cuidar ancianos si no tiene ese alimento diario del pan, alimento diario de la Eucaristía, alimento diario de Dios? Era muy, muy, muy amante de la Eucaristía, Teresa de Calcuta, y siempre nos hablaba de estas cosas. Yo me acuerdo de que también nos contaba el caso de un niño, de un chico joven, de unos 16 años o 18 años, que el cura no quería darle la comunión, porque estaba mal. Era un chico que estaba mal, era límite, estaba mal de la cabeza. Y ella sí quería que el chico recibiera la comunión, pero el cura que no. Dice el cura, pero si no sabe lo que es, ¿cómo vamos a dar un sacramento a un chico que no sabe lo que recibe? Eso es tirar el sacramento, eso es profanar el sacramento. Y entonces, pues Teresa de Calcuta se le ocurrió una cosa, y se le ocurrió preguntarle al chico, ¿y tú, cuando vayas a recibir este pan, esta hostia, ¿tú sabes a quién recibes? Y el chico hizo, al de arriba. Y dijo Teresa de Calcuta, ve como sí sabe. Lo sabrá a su manera. Todos sabemos las cosas a nuestra manera. Pero Dios es el Dios de los pobres, de los sencillos y de los necesitados. Y lo que no pueda hacer el chico, pues lo suple Dios. Y además, ¿qué podemos hacer todos nosotros? ¿Qué podemos hacer todos nosotros? ¿Con qué podemos nosotros, digamos, honrar a Dios y darle gracias a Dios por el pan de cada día que nos da? ¿Qué podemos hacer nosotros para alimentar nuestra vida de fe? Más vale que creemos en que Él lo está haciendo, en que Él nos va a alimentar como alimentó a estos judíos, en que Él multiplica el pan, porque si fuéramos a depender de la devoción que tenemos nosotros a comulgar, montones de días ni nos enteramos, montones de días estamos habituados, estamos tan rutinarios que no nos damos cuenta, pero el Señor está ahí. Y el Señor ahí está manteniéndonos la vida, porque también tiene compasión de nosotros, tiene compasión de todo lo que nosotros no hacemos ni podemos hacer. A mí, al leer este trocito, digo, pues es que me parece, no sé, la figura de Jesucristo tan bella, curando enfermos y dándoles de comer. No nos hace disquisiciones de ninguna parte, no nos habla de teorías, pero ver a Jesús haciendo esas cosas, pues nos pinta como una imagen de Jesús absolutamente preciosa. y que a nosotros pues nos da también esa cercanía a lo pobre. Jesús era cercano a los pobres. Como decía el otro día, Él vino a este mundo para sencillamente darnos la mirada del Padre. ¿Quién de nosotros puede decir algo de Dios? Lo venimos diciendo estos días. ¿Qué conocemos nosotros de Dios? Si decimos nosotros, Dios es justo, pero ¿quién te lo ha dicho a ti? ¿Quién te ha dicho a ti que Dios es justo? Si tú no lo sabes, si nosotros no sabemos nada de Dios, si lo que nosotros sabemos de Dios es lo que está en la cara de Jesucristo, lo que nos ha manifestado a través de Jesucristo. Y a mí no me interesa ningún otro Dios que el Dios de Jesucristo. Y si no me interesa ningún otro Dios, pues me interesa Jesucristo. Y a través de Jesucristo yo sé que Dios quiere esto, que Dios quiere esta misericordia con los pobres, esta compasión por los pobres, esta, no sé, nota que es tan dominicana. Porque sabéis vosotros muy bien que a Santo Domingo hoy sobre todo se resalta, bueno, siempre, pero se resalta mucho la compasión, Santo Domingo, la compasión de los pobres, la compasión de los pecadores. Era un hombre compasivo. Y ser compasivo no es solamente, digamos, pues, dolerte de los demás, dolerte del pecado, dolerte de las cosas de los demás, sino entregarte de tal forma que puedas servir a los demás, no sé, pues de alimento, vamos a decirlo así. Nosotros los hombres no podemos servir de alimento a nadie, pero Jesús sí. Y Jesús, yo creo que en estas multiplicaciones de los panes y de los peces, aparte del Espíritu Santo, yo creo que le sobrevino la idea de quedarse en él mismo como alimento, de convertirse en un trozo de pan y en un trozo de vino, para que los pobres que a través de la historia se encontraran pudieran alimentarse de este pan y de este vino para seguir caminando hacia adelante y hacia arriba. Pues es precioso darnos cuenta cómo el Señor nos quiere meter en esa dimensión eucarística de la vida y en esa dimensión en la que todos nosotros podemos ir caminando. Una vez fui yo a Ávila, iba a dar ejercicios a unas monjas y me llevaron unas chicas, no, unas chicas y unos chicos, de un grupo de madres. Entonces cuando llegamos a Ávila, antes de meterme yo con las monjas, pues fuimos a comer a un restaurante. Y fuimos a comer patatas revolconas. Las patatas revolconas, no sé si sabéis lo que es, pero es una comida típica de Ávila. Después, si queréis, os digo cómo se hace. Por si la madre cocinera, la hermana cocinera, le interesa hacerlo. Y entonces, pues yo estaba malo. Yo estaba malo aquel día. Y no podía comer. Me dolía por aquí, o yo no sé, estaba mal del estómago. Y una de las chicas que estaba allí, pues, en broma, claro, me decía, tú eres viejo, ya te vas a morir pronto, da lo mismo que comas que no comas. Y andaba diciendo eso en broma, riéndose de mí, mientras los demás estaban comiendo bien. Y entonces, cuando me dijo eso, pues yo les dije, digo, mira, si me muero, como dice esta, si me muero, yo quiero que me recordéis aquí. Que no quiero que me recordéis en otro sitio. Siempre que me recordéis, venís a Ávila a comer unas patatas revolconas. Yo quiero que las patatas revolconas sean mi memorial. Y además de ser mi memorial, mi recuerdo, pues mantendrá vuestra amistad una vez que yo me haya muerto. o seguirán uniendo las patatas revolconas. Y lo dije, y claro, se rieron de mí, porque yo tampoco sabía muy bien lo que había dicho. Pero cuando después me dejaron solo en el convento, cuando me quedé solo, empecé a pensar en lo que había dicho, digo, pero tú sabes lo que has dicho. ¿Tú sabes lo que has dicho? Me lo empezó a ungir el Señor interiormente, que los 7 días que estuve con aquellas monjas predicando, no pude predicar de otra cosa nada más que de eso, que es lo que tenía dentro. Porque eso es exactamente lo que dijo Jesucristo. Eso es exactamente lo que dijo Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Dijo, al establecer la Eucaristía, el pan y el vino, yo quiero que este pan y este vino sean mi memorial. No quiero que me recordéis en otro sitio, que me recordéis aquí, comiendo y bebiendo el pan juntos. Y este pan y este vino, pues, será lo que realice la comunidad entre vosotros. En mi nombre, en mi recuerdo, se realizará vuestra comunidad, porque tendréis en común este pan y este vino. Tendréis en común el que me podáis querer todos. Yo me imagino que las primeras comunidades cristianas, cuando, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles, iban por las casas y celebraban la Eucaristía por las casas, los que escucharon estas palabras de Jesús tendrían una emoción enorme. Y se darían cuenta de lo importante que era comer y beber el pan juntos, porque eso es lo que les hacía comunidad. Eso es el contenido en común que tenían. Yo estoy seguro que si yo me muero, la gente que aquel día me acompañó a Ávila, al año siguiente hubiera vuelto. Hubiera vuelto para recordarme. Y hubieran llorado. Algunos, guapo. O algunas. Y estoy seguro que cuando las primeras Eucaristías se hacían por las casas, muchos que recordaron esta frase de Jesús, es que lo verían clarísimo que estaba ahí en el pan y el vino. Porque Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, como formación de comunidad. Por eso, ¿cómo nosotros vamos ahora a vivir una comunidad en profundidad si no ponemos como centro de la comunidad la Eucaristía, el pan y el vino? ¿Quién es el que nos congrega aquí? ¿Quién es el que nos reúne? ¿Quién es el que hace de nosotros una comunión y una comunidad si no Jesucristo? El comer y el beber el mismo pan en el nombre de Jesucristo. Venimos de distintos sitios, en esta comunidad más todavía. Pero aunque sea una comunidad solamente de toledanas, vienen también de distinta familia, vienen de distintos sitios, no se conocen, no se conocían. A los amigos los elige uno, pero a una comunidad cristiana no la elige uno. Vienes a vivir con los que te tocan. ¿Y quiénes son los que te tocan? Los que el Señor ha elegido. No me habéis elegido vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer comunidad con unas personas que yo no he elegido? ¿Cómo puedo hacer yo comunidad con unas personas que no sé si las quiero o no las quiero? ¿Cómo puedo yo? Precisamente ahí es donde el amor cobra toda su plenitud. El amor que viene de este pan y de este vino, que es para nosotros, pues, el alimento de Dios. Cobra su plenitud porque ahí eres capaz de amar por encima de razas, de colores, de diferencias, y la comunidad cristiana es la que marca y es la prueba de que Jesucristo vive y de que Jesucristo ha resucitado. Y esto es muy importante. Y solo en la Eucaristía y desde la Eucaristía es de donde emanan todas estas cosas. Nos dice el Concilio Vaticano II que la Eucaristía es el centro del culto cristiano. Y siempre será el centro del culto cristiano. Si quitas la Eucaristía, ya no tienes por qué estar en común. ¿Quién te une? ¿Quién te une? ¿Qué idea te une? ¿Qué ideología? Al fin y al cabo, los socios de un club, por ejemplo, del Real Madrid, pues tienen en común al Real Madrid. Los socios de una empresa tienen en común, pues una empresa para ganar dinero. Los compañeros o los que pertenecen al mismo partido tienen en común el partido. Pero nosotros no nos llamamos socios. No somos socios los unos de los otros. Nosotros nos llamamos hermanos. Y nos llamamos hermanos precisamente porque participamos de la misma sangre derramada por Jesucristo y que se ha convertido en este pan y en este vino que comemos cada día para que se pueda vivir en comunidad, para que podáis vivir en comunidad. Y esta comunidad aquí, esta comunidad de Toledo, de Jesús María, sea una comunidad donde sencillamente se pruebe que Jesucristo ha resucitado. ¿Y cómo se puede probar que Jesucristo ha resucitado? Por el amor que os tengáis las unas a las otras. Es que yo no me entiendo con estas, es que otras vienen de muy lejos. De vosotras sois de Kerala o Kerala. Es que vienen de ¿cómo se dice? Kerala. Es que vienen de Kerala. Está muy lejos, tienen otra cultura. Bueno, pues mira ustedes que el cristianismo es por encima de... El cristianismo es una comunión y una comunidad por encima de lenguas, de razas, de colores, de estilos, de culturas y de todo. Si el cristianismo no fuera así, no se probaría la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque amaríamos a los que son como tú, a los que tienen tu cultura, a los que han nacido en tu tierra. Y entonces no seríamos auténticamente cristianos y no seríamos auténticamente religiosos. Por eso veis cómo Jesucristo, al darnos el pan, al darles a estos hombres el pan, que se alimentaran porque llevaban 3 días con él, tenía que pensar Jesucristo en otro pan más poderoso, que a lo largo de los siglos hiciera una comunidad y nos juntara a todos en el nombre de Jesucristo. Y este es el pan bajado del cielo, el que nosotros comemos y el que recibimos todos los días a través de la Eucaristía para hacer comunidad. Por eso hay 3 palabras, Eucaristía, pan, comunidad, amor. Estas 4 palabras son, es que van juntas. El amor brota de la Eucaristía. La comunidad, por lo tanto, la koinonía que decían al principio, la koinonía, que es comunidad, brota de ese pan y de esa Eucaristía. ¿Qué nos pasa a nosotros? Porque estamos muy lejos de Jesús. Es decir, hace 20 siglos que murió Jesucristo y entonces pues lo hemos transformado muchas veces en rito, pero no vivimos la fuerza vital que tienen estas cosas. No comemos el pan, digamos, como lo pudieron comer los primeros que conocieron a Jesucristo. Y que cuando Jesucristo le dijo que este sea mi memorial, y lo dice el cura, haced esto en conmemoración mía, lo dice Jesucristo, ese es un memorial. Memorial quiere decir el recuerdo de Jesucristo, pero no un recuerdo cualquiera, porque el recuerdo de Jesucristo es un recuerdo, ya sabéis, que realiza las cosas que significa, porque es un sacramento. O sea, el recuerdo de Jesucristo es, si yo me hubiera muerto, las patatas revolconas, pues les hubiera servido de signo, pero yo no estaba en las patatas revolconas. Y a los 3 o 4 años pues se habrían cansado de las patatas revolconas y de mí. Pero Jesús sí está en el pan y el vino. O sea, la fuerza y el poder y la gracia de Jesucristo en el pan y el vino sí que trasciende y trascendía y trasciende a todos, a cada uno de nosotros, y nos hace esto. No me extraña que Teresa de Calcuta dijera eso, dice, vosotros dadnos la Eucaristía y preparad la palabra. Lo demás en la iglesia ya lo hacen otras personas. Porque si vosotros os dedicáis a cuidar de los enfermos, entonces, primero, ¿qué hacemos nosotras? Y en segundo lugar, ¿quién nos da a nosotros el pan? ¿Quién nos da a nosotros el pan? Estos últimos tiempos, como tanto se ha insistido en la encarnación, como tanto se ha insistido en el compromiso social, como tanto se ha insistido en la cercanía a los pobres, en la transformación del mundo, en la justicia y la paz, como tanto se ha insistido en estas cosas, muchas veces incluso los propios sacerdotes perdemos un poco el sentido de nuestra vocación más honda. Nuestra vocación más honda no son los pobres en cuanto pobres. Nuestra vocación más honda son los pobres en cuanto a Eucaristía. Los pobres son de Jesucristo, le pertenecen a Jesucristo. Y nosotros lo que tenemos que darle a los pobres fundamentalmente no es un salario o no es comida. Tenemos que darle fundamentalmente esto otro. Dios, a Dios y hablar de Dios. Pero no solamente los sacerdotes, los religiosos, las religiosas. Tenemos, digamos, y creo yo que es una de las cosas que nos falta actualmente, una palabra para la gente que nazca, una palabra resucitada, una palabra viva, una palabra de estas que dice Jesucristo, yo os resucitaré, yo le resucitaré en el último día. Y la palabra resucitada la gente la necesita, porque sencillamente pues, la gente no está acostumbrada a que nadie le alimente. Y la gente necesita, en lo profundo de su vida, ser trascendente, tener algo que le saque de las pequeñas monotonías y rutinas de la vida que al final te cansan tanto, tanto, pues que la gente se aburre y la gente pues no sabe ni quién es, ni para qué vive, ni para qué existe. Nosotros tenemos que tener, digamos, una palabra que nazca de ahí, de esa Eucaristía que celebramos cada día y que en definitiva nos hace, pues, nos llena de esa dimensión que Jesucristo menciona siempre la Eucaristía con la resurrección. El que coma mi carne y beba mi sangre, yo le resucitaré en el último día. Estas son palabras muy fuertes, pero muy verdaderas. Y vividas son tremendas, porque te dan una vida. Y dice Jesús, lo mismo que yo vivo por el Padre, el que me coma, vivirá por mí. Y yo le resucitaré en el último día. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir algo muy importante. Lo mismo que yo estoy vivo por el Padre, es decir, Jesucristo murió. Y el Padre le resucitó. Está vivo por el Padre. El que me come a mí, que estoy vivo, yo le daré la vida. Yo le transmitiré la vida. Es decir, nosotros cuando vamos a comulgar, no vamos a comulgar la carne de un cadáver. Vamos a comulgar la carne de uno que vive, que está vivo, que ha resucitado. Y dice Jesús, el que coma mi carne que está viva, yo le viviré a él, yo le resucitaré a él, yo le daré la vida eterna y tendrá vida en abundancia. Por eso, del alimento del pan al alimento de la Eucaristía, que todo va en la misma línea, porque si Jesús tenía compasión de estos pobres que estaban con él 3 días, Jesús tiene compasión de nosotros también, y tiene compasión de nuestra mortalidad, y tiene compasión de todas nuestras muertes, en definitiva. Yo le resucitaré en el último día. Yo creo que no se han pronunciado en este mundo palabras más bonitas que estas. Yo creo que no se han pronunciado palabras más conmovedoras, palabras más bellas. Yo te resucitaré en el último día. Porque los hombres nos podemos prometer muchas cosas. Yo te puedo prometer a ti que te quiero y que te querré siempre y que estaré siempre contigo y que no te abandonaré nunca. Pero las cosas que nos podemos prometer los hombres siempre tienen una barrera. Más allá de esa barrera yo no puedo prometer nada. Y esa barrera es la muerte. Más allá de la muerte yo no te puedo prometer nada. Pero el único que ha pasado por este mundo que tenía palabras más allá de la muerte, el único que ha pasado por este mundo que tiene palabras de vida eterna, es Jesús. Y por eso Jesús, creer en Jesús, significa poder prometer algo más allá de la muerte. Yo te resucitaré en el último día. Cuando estás delante de un cadáver, cuando estás enterrando a un cadáver, donde parece que ha muerto toda esperanza, donde la gente llora, donde las lágrimas y los gemidos suenan, pues estas palabras son muy fuertes y muy bellas. Y a poco que tenga uno un poquito de fe, le transmiten paz. Yo te resucitaré en el último día. Y por eso, pues, qué importante es que nosotros podamos vivir de esto para que en la comunidad, pues, florezca el amor. Jesús nos dice algo que a mí me llega mucho estos días, lo he pensado mucho estos días, que ¿quiénes son mi padre y mis hermanos? Mi padre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Desde ese momento Jesús ha declarado que el parentesco espiritual es más importante que el parentesco carnal. Dos personas que comparten el mismo espíritu, dos personas que comulgan la misma carne y sangre de Jesucristo, dos personas que comparten eso y se lo transmiten, se crea entre ellos una especie de parentesco, una especie de comunión espiritual tan profunda, que es más que la de la carne. Por eso, pues nosotros tenemos que fomentar mucho este parentesco espiritual. Para eso estamos en una comunidad. Estamos en una comunidad para tener personas con las cuales poder compartir esta espiritualidad profunda del pan, esta espiritualidad profunda de la Eucaristía. Claro que alguna de vosotras diga, hombre, ya está bien tener que vivir con esa o con estas. Por esta vida la aguantaré, pero en la vida futura yo no quiero saber nada de ella. Que ya me ha dado bastante lata en esta vida. Pues de lo que se trata es de que vivas con ella en la vida futura. De lo que se trata es de que tú te dejes actuar por el Espíritu Santo para darte cuenta de que esta comunión y esta comunidad que el Señor quiere hacer contigo y con vosotras tiene, digamos, que trascender hasta la vida futura, porque lo único que va a permanecer es el amor. Si no tienes amor a las que tienes junto a ti, es que somos terribles. Muchas veces no nos queremos las que estamos aquí y oramos por las vocaciones. ¿Os dais cuenta qué contrasentido? No nos queremos los que estamos aquí en la comunidad y le pedimos a Dios que vengan otras nuevas. ¿Para qué? Para no quererlas también. Y Dios dirá, pero si no os queréis vosotras, ¿cómo os voy a mandar una nueva? ¿Para que la machaquéis? Primero quereros vosotras y entonces tendréis vocaciones. Mandaré alguna, pero si no... No nos damos cuenta hasta qué punto somos, pues no sé, raros. Porque eso no lo haría nadie. Señor, tengo ganas de una nueva para juzgarla, y para no quererla bien, y para decir que es tonta si se descuida. Y rezamos por las vocaciones. Y rezamos por las vocaciones. El Señor nos dice, come de mi pan. Déjate penetrar de este misterio profundo y llénate de ello para que las nuevas vocaciones que yo te traiga tú les puedas transmitir esto, porque si no es en comunidad no se puede transmitir nada. Si no es en comunidad no podemos transmitir la obra de Dios. Por eso, pues, vamos a amarnos nosotros, es decir, vamos a vivir de la Eucaristía. Vamos a pedir, la Eucaristía es la fuente del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor que nos venga el Espíritu Santo a través de, porque la Eucaristía sabéis muy, muy bien que es la reedición, por decirlo así, de la muerte y resurrección de Jesucristo, de donde nos brota el Espíritu Santo. De una forma incruenta, pero se repite el sacrificio de Cristo en la Eucaristía. Y entonces es la fuente, pero además se repite de una manera real, aunque incruenta. De ahí brota el Espíritu Santo. Y si brota de ahí el Espíritu Santo, que lo necesitamos para todo esto que os estoy diciendo, pues es muy importante que nosotros, digamos, podamos rezarlo y podamos vivirlo y podamos vivir desde la Eucaristía el principio de la comunión, el principio de la unidad, el principio de la resurrección también. Cada vez que comemos a Cristo, comemos nuestra propia resurrección. Cada vez que comulgamos, estamos comiendo nuestra propia resurrección, porque estamos comulgando, comiendo la carne de uno que vive. Y así como cuando nosotros comemos una naranja, la transformamos en nuestra sustancia, cuando comemos a Jesucristo es al revés. Cuando comemos a Jesucristo no lo transformamos en nosotros, sino que es Él el que nos transforma en Él. Somos nosotros transformados en Jesucristo, somos nosotros resucitados, somos nosotros los que, digamos, o entra dentro de nosotros un misterio profundo de vida eterna, un misterio profundo de trascendencia. Y esto, si no se vive en comunidad, no se puede vivir, porque ¿dónde se va a celebrar la Eucaristía? Nada más que en comunidad. Uno solo puede celebrar la Eucaristía. Uno solo puede celebrar la Eucaristía si está unido a los demás, aunque en ese momento no esté. Pero no puede celebrar la Eucaristía. Uno solo no es imagen de Dios. ¿Por qué uno solo no es imagen de Dios? Porque Dios es tres. Porque Dios es trinitario. Dios es Padre, Hijo y el amor del Padre y el Hijo que se llama el Espíritu Santo. Por lo tanto, una persona que vaya en solitario, sin necesitar a los demás, no es imagen de Dios. Dios no puede estar allí. No es imagen de Dios. Dios es trinitario. Dios es comunitario. Ahí es donde se realiza el Espíritu Santo. Ahí es donde se realiza el amor. Y para facilitarnos todo esto, Jesucristo nos ha dejado pues este alimento del pan y del vino para curación. Y que los curaba a todos, a los leprosos, etc. Y la gente se maravillaba. Pues nosotros tenemos ese pan y ese vino para curarnos, pero en comunidad. Cuando la comunidad es muy fuerte, la Eucaristía se hace fuerte. La Eucaristía se hace maravillosa. Y al revés. Cuando vivimos la Eucaristía fuerte, la comunidad se hace fuerte, porque todo esto se hace fuerte en el amor. Si no es en el amor, pues no conseguimos hacer fuerte ni nuestra vida espiritual, ni nuestra vida comunitaria, ni ninguna de estas cosas. Por eso, pues, no sé, tenemos que valorar como principio de unidad mucho esta Eucaristía que el Señor nos regala todos los días. Como principio de unidad, es Él el que nos une, evidentemente. Es el Señor, es Jesucristo el que nos unifica. Si no fuera por Jesucristo, no tenemos razón para estar juntos. No hay ninguna razón para estar juntos aquí. ¿Por qué voy a estar yo contigo? Si me interesa, estoy contigo, y si a ti te interesa, estás conmigo. Pero, fuera de Jesucristo, ¿quién es el que nos convoca? ¿Quién es el que nos reúne? ¿Quién es el centro de la iglesia? ¿Quién es el que hace que yo tenga la misma onda espiritual que tú? ¿Quién? Pues Jesucristo. Jesucristo. Si no fuera por Jesucristo, yo no tengo nada en común contigo. Pero con Jesucristo tengo mucho en común. Con Jesucristo, tú has sido elegida por Jesucristo, yo he sido elegido por Jesucristo. Comulgamos el mismo pan, tenemos el mismo memorial, Tenemos el mismo Espíritu Santo. Tú no puedes compartir lo que Dios hace en tu corazón, lo que hace en ti. Yo te lo puedo compartir. Y entre los dos, entre tú y yo, se forma como una comunión muy profunda. ¿Por qué? Porque la comunión entre los hombres, el amor entre los hombres, siempre es un amor de contenidos. El amor, si no tiene contenido, se muere. Es un amor de contenidos. Nos gustan las mismas cosas, hablamos de lo mismo, sentimos lo mismo, tenemos las mismas expectativas ante la vida. Si tú te casas con una mujer que siente distinto de ti, que tiene distintas expectativas, que no le interesa nada lo que a ti te interesa, sencillamente, a los pocos días, o te separas o revientas, porque no hay contenidos. Y los contenidos son los que nos unen. Los contenidos son los que hacen que yo pueda vivir contigo. Y si te casas o eres amigo de una persona que piensa igual que tú, que le gusta las mismas cosas que tú, que siente igual que tú, que le gusta ir al pueblo igual que a ti, que tiene la misma fe que tú. Entonces, estos son contenidos. Y son contenidos de amor. Si no, el amor está vacío. ¿Y nosotros qué contenido tenemos aquí para amarnos? El más importante de todos los contenidos es Jesucristo. Tú no puedes decir, yo no tengo nada que ver con estas hermanas. Porque el día en que digas, yo no tengo que ver con estas hermanas nada, estás negando a Jesucristo. Estás negando a Jesucristo, que te ha traído aquí para que en Él, en su Eucaristía, tengas una comunidad. Y si tú te sales algún día de esta comunidad, te lo tienen que discernir. Tienes que hablar con personas que te digan, sí, el Señor te quiere en otro sitio, vale. Si el Señor te quiere en otro sitio, pues en otro sitio. Tienes que ir a otro sitio. Pero no puedes decir, yo vivo en esta comunidad y no quiero salirme de esta comunidad, pero no quiero saber nada con esta hermana o con estas hermanas. Entonces rompes al Espíritu Santo. Le rompes. Porque el Espíritu Santo es el amor que pasa de unos a otros. Eso es el Espíritu Santo. Lo mismo que pasa del Padre al Hijo, pasa de este miembro de la comunidad al otro miembro de la comunidad. Y si tú le bloqueas y si tú dices, no quiero saber nada más de aquella hermana o de aquellas hermanas o esto, está rompiendo al Espíritu Santo. Porque hemos sido llamados con una vocación no nuestra, sino recibida. La hemos recibido de Dios para que mediante la Eucaristía nosotros podamos conocer a Dios y conocerle en el amor mutuo de los unos para con los otros. Por eso muchas veces somos muy frívolos y decimos con una facilidad mundanamente, yo no quiero saber nada de estos hermanos. Pero si es tu vida espiritual, pero si es tu vida eterna, si es la presencia de Dios la que te estás jugando con esa frase, que no puedes porque te viene muy mal o esa hermana tiene un carácter que no hay quien lo aguante, ¿vale? Eso es humano y eso no pasa nada. Pero tú tienes que seguir orándole al Señor para que te suceda como a estos. Porque Jesús curaba a todos. Se le acercó mucha gente, cojos, lisiados, ciegos, mudos, etc. A toda clase de enfermedades y de heridas. Tú tienes que presentárselas al Señor para que mediante la Eucaristía te las cure. A estos les dijo, recostaos. Y se hizo una comunidad. Y una comunidad que tenía algo en común, que Jesucristo, y el pan que Jesucristo les dio. Yo no sé esta gente cómo sería, pero me imagino que cuando les iluminó el Espíritu Santo la comida que tuvieron con Jesucristo, los que se hicieran católicos después lo sentirían como un don, lo sentirían como una gracia excelsa, como una gracia extraordinaria. Pues bien, eso lo recibimos nosotros todos los días. Este don de Jesucristo para hacer comunidad, para que podamos hacer comunidad. Y si tú estás un poco interiorizado y le dices al Señor, yo me quiero tomar en serio la comunidad, Yo sin comunidad no tengo Espíritu Santo, porque ¿de dónde me viene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me viene del amor de los demás, porque el Espíritu Santo pasa a través de los demás. Y si yo lo bloqueo, y si yo lo rompo al Espíritu Santo, si yo lo corto, si yo corto esta cosa de comunión y de unidad de los unos para con los otros, pues entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo en la comunidad? Estoy destrozando la comunidad. Pero destrozándola no solo humanamente, sino espiritualmente. Entonces la comunidad pierde sus valores más hondos, pierde sus valores íntimos, pierde a los valores que nos vienen de la Eucaristía y que nos vienen de Jesucristo. Por eso, hermanas, pues, termino, no sé, pues diciendo que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos haga valorar la Eucaristía, pero no en abstracto, sino en relación con la comunidad. La Eucaristía es la que produce la comunidad, el amor. A la gente que me fue a acompañar a mí a Ávila aquel día, yo quería, si me muero, volvéis aquí, pero no solo para honrarme a mí, sino para que os mantengáis juntos como amigos. Porque si sois amigos por mí, si yo desaparezco y no hay un memorial, os separáis. Entonces, si yo desaparezco, os dejo como memorial las patatas revolconas. Venís aquí y por lo menos os juntáis una vez al año. Por lo menos eso, porque si no, si son amigos por mí, como es verdad, y desaparezco yo, se murió la amistad. Por lo mismo.